aportación. Bueno, golazo total iba a ser, pero no lo fue. Pero no lo fue en Bahía Blanca, por una decisión del Gobierno Nacional. Sí. Pero tampoco lo va a ser en Río Negro, ¿no? Porque allí directamente, primero se habían dado algunas vueltas, había alguna resistencia, y finalmente informó la empresa, que es estatal, Petronas, diciendo no vamos a hacer nada.
Bueno, y el otro titulito que era inevitable, mañana nos vamos a meter en esto, Sabri, porque es maravilloso. Ya tiene jefa de campaña el gobierno. Porque hasta ahora ya nadie le queda duda de que el Fondo Monetario es un organismo de prestamista, digamos, de última instancia, como se lo conoce, que se inmiscuye en cuestiones internas del país en materia de gestión porque te pide algunas reformas. Sí. Ahora directamente pide el voto. Ajá. Porque habló Cristalina Georgieva hoy y dijo, bueno, en octubre se vota en la Argentina, ojalá que no descarrile y que consiga un respaldo el gobierno para consolidar el cambio.
Cara la jefa de campaña va a salir. Sí. Nos vamos de este repaso nosotros, dejamos la Feria del Libro, pero quien viene es el señor Gillespie con todo su equipazo. Mañana nosotros desde La Plata, pero parte de la programación desde aquí, desde la Feria del Libro.
Chau, chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 16 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 87%. La provincia transfiere la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Se trata del envío de 28.600 millones de pesos a 58 municipios adheridos. Esto le permitirá adquirir vehículos policiales, equipamiento y realizar obras de infraestructura necesarias para la prevención y el combate del delito. En tanto, las comunas no incluidas en este fondo están dentro del régimen de policías comunales, cuyo monto se triplicó a partir de abril. El gobierno le sacó el monopolio de los sueldos públicos al Banco Nación. La administración de Javier Milei adjudicó este jueves a 11 bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos. La apertura a otras entidades es parte del plan oficial para que las empresas públicas no tengan privilegio a la hora de ser contratadas para brindar servicios al Estado. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que no viajará a despedir al Papa. El arzobispo dijo que tenía que quedarse a acompañar al pueblo y a los curas que sufren por la pérdida de Jorge Bergoglio en Argentina. García Cuerva agregó que muchos han sido formados por él y están muy tristes por esta situación. El tren San Martín funcionará con servicio reducido el fin de semana. Según informó Trenes Argentinos, las formaciones circularán únicamente entre las estaciones de Retiro y José C. Paz. También se suspenden los servicios de larga distancia a Junín. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, 16 grados la temperatura, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Vamos de feria, nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025. Desde el Predio Ferial de La Rural, Radio Provincia, edición especial.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún.
De industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi.
Miri Bolero. Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo muy bien. Mi nombre es Gillespie. Y trabajé mucho con Nora Perlé. No, no.
Señor.
Bueno. Pero me copé mucho con el personaje.
Era lindo.
Y además, este ámbito de cultura, de gente intelectual, de stands, porque estamos en la Feria del Libro, vamos a decirlo.
Sí.
Haciendo el programa Perdidos en el Espacio, con un equipo completo de Radio Provincia. Realmente hoy podemos decir equipo completo, total, personal técnico, personal de producción.
Redes.
Sí, terminando de ajustar lo que es este estudio móvil, que como alguna vez les hemos contado, quizás hace un año atrás, está anexado al stand de la Gobernación de Buenos Aires.
Sí.
Por lo tanto, estamos... un stand bastante grande, el de la Gobernación, lo ven desde todos lados.
Uh-huh.
Estamos en el primer pabellón.
Claro, usted entra a la feria por el pabellón azul y ya ve el stand de la provincia.
Es imponente. De hecho, es multiuso. Es un stand como armado de cubículos de con distintas funciones. Atrás suyo, detrás del vidrio,
sí.
Diego, hay una charla,
sí,
de escritoras con 50, 60 personas mirando. Y nosotros aquí, vidrio de por medio, con el estudio móvil de Radio Provincia, estaremos durante toda la Feria del Libro aquí.
Muy bien.
Pasándola bien, conversando con intelectuales, con escritores, con artistas. Hoy tenemos una gran artista.
Sí.
Nadia Larcher.
Un lujo.
Un lujo, que vino de visita especialmente, no presenta ningún libro ni nada.
No. Vino a ver a Gillespie.
Vino al programa con la guitarra,
sí.
Así que vamos a tener un poquito de música. Estaba viendo lo que es el periódico, ellos llaman...
Sí, buen nombre.
Sí, el periódico, la guía, el periódico de la feria. Viendo un poco este año cómo viene la mano. Naturalmente, hoy fue la apertura, la charla de Juan Sasturain. No sé en qué condiciones...
¿Qué dijo? Dice usted.
No, porque parece que... ¿En qué condiciones de Sasturain? Siempre están buenas condiciones.
Bueno.
Subió con una dama juana de vino en la mano.
Señor.
No, ¿cómo se llevó a cabo la charla? Si,
¿qué
si
pasó?
Si bajó línea de la situación política, social...
Imaginaría que sí.
Yo también.
¿Se acuerda del año pasado Sacomano?
Sacomano directamente fue un escándalo. O sea, agarrándose la entrepierna, al grito de viva Perón. La gente rompiendo los estanes para hacer asado con las maderas.
¿Cómo no participamos de eso nosotros?
Vamos a ver, tendremos las repercusiones seguramente hoy, vamos a averiguar todo esto.
Sí, y además le quería contar, estuve dando una vuelta antes de entrar al aire.
¡Qué bien!
Para poder contar alguna cosa.
Claro.
Y este año la ciudad invitada, todos los años hay una ciudad del mundo invitada,
sí,
que genera actividades, trae autores, etcétera. Este año es Riad, ciudad de Arabia Saudita. Y esto...
No quiero decir ningún comentario porque...
¿Por qué?
No conozco nada.
No, bueno.
Puede llegar a decir una barbaridad, pero bueno... en principio imagino que...
Hay un montón de gente...
Tiene escritores.
Sí, claro.
Bueno. No quiero
pero,
hacer más preguntas.
Bueno, además
hay un
de
presidente.
Eso, no exactamente.
Bueno, muy bien. No quiero preguntar más nada.
No se llama presidente.
No.
Justo no.
Bueno, listo.
Sí, usted va a ver cuando pasé por los pasillos de la Feria del Libro de este año que hay gente con turbantes, con ropas típicas del país, que es algo que no se ve habitualmente en Buenos Aires.
Ah, andan unas especies de jeques árabes caminando por
los
pasillos.
Sí, no creo que sean jeques,
pero
tienen la vestimenta correspondiente.
Sí, oficial, vamos a decir. No quiero meterme más porque no...
Y al mismo tiempo, no, si me permite, no sé si lo voy a meter en otro problema.
¿Por qué?
Como hace pocos días ocurrió el fallecimiento de Francisco, hay una especie de notoriedad de las editoriales relacionadas con...
Sí,
con la religión.
Una especie de cónclave literario.
Sí, Sí, entonces se ven varios sacerdotes caminando por la feria.
Bueno, qué bien, bueno.
Con
bueno.
sus túnicas.
Bueno, fantástico. Siempre es muy variopinta la experiencia de venir a la Feria del Libro, muy interesante.
También está el Dibu Martínez gigante acá atrás.
Ah, mirá. En el caso de hoy es siempre nos toca el primer día, es como una camioneta vieja, claro. B8, la Feria del Libro, que arranca de a poco. Sí. A la semana, en vez de haber por los pasillos, se empieza a llenar. Sí. Cuando va promediando la experiencia de acá 2 semanas, es un bolonqui que yo no puedo ni llegar al estudio de radio.
Sí.
Y pasa caminando, qué sé yo, el Beto Alonso, sí.
Claudio Piñeiro.
Sí, das la vuelta por un pasillo, está el Increíble Hulk.
Sí. Sí. Y el último día hay gente saqueando los stands directamente.
Directamente.
Bueno, es un vamos poco a la historia del país resumida en una Feria del Libro.
Sí. Vamos a contar que vamos a estar durante toda la Feria del Libro.
Sí.
Como varios programas de la M1270, también de la FM UNE.
Así es.
Es bastante rotativo el asunto. A nosotros nos va a tocar el segmento final, sería la tira diaria.
Sí.
De 20 a 22, con distintos contenidos. Por supuesto, vamos a mencionar a nuestro equipo de trabajo, que es Diego Tomasi, que está aquí a mi lado.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Lo tenemos a Iván Horowitz ahí en la cuestión de la producción.
Sí.
Miri Molero va a ser un eslabón muy importante, claro, en esta experiencia, porque es la reina de los libros.
Y sí.
O sea, ella
tiene que venir.
Es lo mismo que a mí me inviten a la Feria de la Música.
Sí.
Bueno, yo no es tanto mi asunto, pero bueno.
¿La música o los libros?
En realidad ninguno de los dos. Es una depresión, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, no soy de aquí ni soy de allá.
Está mintiendo. Si usted es tanto de la música como de los
algunos libros.
Algunos
libros escribí.
Sí.
Algún día le voy a explicar. Quizás hoy. Aprovechando que no hay tanta gente, que estamos comenzando, sí, le cuento mi experiencia.
Nombre un libro suyo.
Blow.
Buenísimo.
Quiere decir soplar. Y creo que hay películas pornográficas. Bueno, pero no.
Este de trompetista,
bueno, trompetín, sí. Sí, más vale.
Bueno, menos mal.
Bueno, señor. Hay otro que se llama Sal si puedes.
Sí.
Que son historias de rock.
Sí.
Sal si puedes es una localidad de Córdoba, pero que tiene un título, un nombre fascinante.
Espectacular.
Sal si puedes.
Porque se escribe todo junto.
Se escribe todo junto y además es un poco la ley del rock. La entrada es gratis, la salida vemos, diría Charly García.
Claro.
Una vez que entraste en el mundo del rock, a veces quedás engrampado, a veces quedás lastimado y muchas veces te vas a otro plano. Como que ni nunca saliste del rock.
Claro.
Por eso. Bueno, muy interesante. Basta de cháchara. Estoy presentando al equipo. Hoy tenemos operador de lujo.
Sí, Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios. Le voy a decir a Gonzalo, bienvenido, querido, qué grande.
¿Dije bien el apellido? Dije bien. Sí, perdón. De repente tuve una laguna, pero lo dije bien.
Le voy a contar a Gonzalo que hubo un músico, en realidad existe.
Claro.
Llamado Gonzalo Palacios.
El Gonzo.
El Gonzo. Que, mirá lo que son las casualidades. Él vive en una isla de estas de las Baleares.
Menorca, Mallorca.
En Menorca.
Bien.
En Menorca vive. Y toca, tiene actividad musical ahí, es un gran saxofonista de la escena musical actual. Pero casualmente está en Buenos Aires.
Pero
no viene tan seguido, pero anda por acá, anda el Gonzo. Así que bueno.
Justo ayer que hablábamos de Gulp, el primer disco de Los Redondos, él grabó ahí algunas canciones, no todas, pero grabó en algunas. Bueno, grabó en un montón de discos míticos del rock nacional.
Así es. Vamos a... Porque ya la veo a Nadia Larcher, que está acá.
Sí, golpeando la puerta.
Prácticamente. Sí, sí. Le dije que se fuera a... Le hice un gesto como diciendo, anda a dar una vuelta por ahí.
Sí.
Está nerviosa, está tensa por la entrevista.
¿Por qué?
No se puede relajar.
Pero, bueno. ¿Tan difícil es usted como entrevistador?
No sé, pero bueno, acá estamos vidriados.
Claro.
Somos
es el
entorno. Sí, una especie de animal en la jaula, vamos a decir.
Sí.
La gente
nos
mira.
Nos tiran miga de pan.
La gente mira. Y yo escuché cuando pasaban la gente mirando por acá por el vidrio. ¿Lo vieron a usted?
Sí.
Hablando.
Sí.
Y uno le dijo al otro.
Otro pelado.
No, le dijo, está Campanella.
Yo tengo como 30 años menos que Campanella.
Y el otro le dijo, sí, está con Vicentico. Bueno, un desastre, realmente. Chicos, vamos y venimos. Por ahí ponemos una canción de Nadia, que la tenemos prácticamente en punta.
Sí.
Y si le parece, ya la hacemos entrar.
Sí,
y,
por favor.
Y vamos a hablar de libros con ella primero.
Me parece bien.
A ver, un poquito de la música de Nadia.
Ayer me perdí en la duda, en la sombra la que obtura, en lo negro de la noche, en palabras, en reproches, son palabras, son reproches. Y se fue el discernimiento, y llegaron los tormentos, me impulsaron los vacíos a pelear sola conmigo, a pelear solo conmigo. Y lo oscuro trajo miedos, trajo grandes desconsuelos, mana de los crueles egos, el dolor erige reinos, el rencor erige reinos. Pero tengo mi guitarra y un montón de amigos buenos que reciben en su casa mi corazón enfermo, a mi corazón enfermo. Y la música, mi hermana, abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma. Sigo con paciencia y ahora acepto la evidencia de que estoy equivocada, de que solo estoy cansada, de que solo estoy cansada de presiones sin sentido, de castigos por delirios, de exigirme lo que debo, de ser presa de mis miedos, de hacer presa a los que quiero, de ambiciones desmedidas, de alegrías contenidas, de caerme por el suelo por pasiones sin anhelos, de pasiones sin anhelo. Que me enseña que no hay garra que lastime lo que entrego, porque todo lo que creo en breve lo lleva el viento. Y la música, mi hermana, abre toda la ventana.
Qué maravilla, estamos escuchando lo nuevo de Nadia Larcher.
Sí.
Se llama Trinar el disco. Va a salir esta noche. Nosotros ya lo estamos escuchando acá.
Bien.
Y la tenemos a Nadia con nosotros en la misma mesa, sentada, guitarra en mano. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches.
Qué lindo, estamos en modo guitarreada. ¿Este ya?
Sí, sí, ya, bueno. Ya te calzaste la guitarra como para arrancar. Pero igual, como veníamos contando hace un ratito, estamos en la Feria del Libro. Sí. Vamos a disfrutar de la ceremonia de leer, digamos.
Muy bien dicho.
¿No?
Hermoso.
Sí. ¿No es como una ceremonia?
Sí, hermoso.
Así uno esté sentado en el bondi o en el tren, abre el libro y se mete en una película, se zambulle en una historia.
Absolutamente.
¿Recordás el primer libro copado que llegó a tus manos? No algo por ahí, no sé, quizás es el de la escuela, pero no. ¿Cuál fue?
Bueno, me dijiste copado, y ya para mí, en realidad, el primer libro que llegó a mis manos, porque para que llegue algo copado tardé como prácticamente la independencia económica. pero la primera literatura que llegó fue un libro erótico para adultos, que era Las Mil y Una Noches, con un subtítulo que decía Pícaros y Seductores. Yo tenía...
Tomás, y suélteme la mano, 11 por años. Favor.
Yo tenía 11 años y llegó ese libro, porque tengo una hermana 8 años mayor, uh-huh, y ya andaba, parece, indagando, le habían prestado un libro en mi casa. Los libros llegaron conmigo, con una beca que nos dio el Estado argentino para estudiar literatura, y podíamos comprar libros. Recién llegaron libros ahí. Si no, teníamos la típica enciclopedia.
Claro, que todas las casas.
La enciclopedia de todas las casas, que mis padres las compraron en largas y eternas cuotas, que todavía las deben estar pagando.
Claro, claro.
Y que llegaban libros, esas enciclopedias que tenían que tener todas las casas, pero no había nada más. Porque los libros en esa época, para mucha gente, muy caros.
Muy caros. Y estas enciclopedias también eran caras.
Carísimas.
Yo me acuerdo que...
Pero las podían pagar en cuotas.
Sí, pasaba una señora en bicicleta.
Sí, a cobrar la cuota del libro.
Claro, que tenía unas revistas a todo color, el Club de Círculo de Lectores, que lo llamaba.
Sí.
Y ahí tenían exhibidos todo. No, nunca traía los libros a menos que te los viniera a entregar.
Claro, porque pesaban.
Pesaban, bueno, uno los tenía que encargar, costaban fortunas.
Bueno, yo era muy chica y abrí ese libro. Y las sensaciones...
Y cuidado, Nadia. Estamos entrando en un territorio.
Pero es que fue la primera vez...
Se retiran los primeros niños del...
Que sentí que la televisión no tenía competencia de lo que yo estaba sintiendo con las imágenes. Además, que era Las Mil y Una Noches, un libro... emblemático, ¿no?
¿Y quiénes son los personajes de La Mil y Una Noche? Pero nunca lo leí.
No, Sherezade, la principal, la que más nos importa.
Estaban todos atrás de ella.
La que salvó,
¿no?,
a todas las mujeres del reinado de morir, porque lo que había era un rey femicida que mataba a todas las mujeres de la comarca, y Sherezade logró salvar a todo, era una heroína absolutamente. Y no solo que tenía esto, el libro, sino que además todos los relatos que contaba, que habían seleccionado, tenían esta carga erótica que yo no entendía absolutamente nada, pero que me sumergió.
Por favor.
Imagínate cuando no tenés la data. Cuando no tenés la data, que es...
Claro, porque además vos tenías 11 años.
Claro, era muy chica, 11, 12 años, la pubertad, entrando. Ese libro, gracias a ese libro yo dije, si esto genera...
¿Te despertó fantasías?
Podía mirar las imágenes y con esas imágenes empecé a sentir cosas que no tenían nombre para mí. ¿Entendés? Que no había experimentado. O sea, que ¿qué me está pasando? Y era leer con una voracidad.
Claro.
Y eso hizo que me interesara en entrar a la biblioteca de la escuela, que estaba toda desarmada, y empezar a consumir libros. Me encantaban los de épica, Los Caballeros de la Mesa Redonda, y después entré a Poe, y así se armó, bueno, un universo que para mí...
Edgar Allan Poe.
Sí, yo durante mi adolescencia fui una, al decir de mi papá, una sandía. Crecí echada. El cultivo de la sandía, para los que no saben, es al ras del suelo.
Claro, claro.
Crecí echada leyendo, porque cuando descubrí eso y vi que las bibliotecas se podía sacar libro, fui así, con voracidad. Ese fue mi primer libro, y gracias a esas sensaciones, porque capaz que hubiese sido una piba de la tele, porque no había nada que defina que sea alguien que lee. Porque cuando no tenés un contexto lector, No hay una no hay una mirada moral sobre leer o no leer.
Sí, claro, claro, claro.
Y en una escuela de los 90 también, cuando ya estaba un poco denigrado eso, así que fue la sensación eso en la piel que hizo que me guste leer. Sí.
Bueno, nos quedamos todos helados por el testimonio de Nadia. Se arrancó por,
tengo que decir
directamente,
la verdad.
Revista pornográfica.
No.
Revista pornográfica.
No, el erotismo, bueno, es otra cosa.
Bueno, por favor.
El erotismo es otra cosa que la pornografía.
Bueno, vamos adelantando en el tiempo y llega un momento que de 11, 12 años vas a 17, donde empezás a elegir, porque... yo me siento identificado con lo que dice Nadia. Al principio medio empezás a leer cualquier cosa.
Yo leía... lo que hay también. Sí,
lo que hay.
Yo iba a la casa,
lo que
de
llega.
Casa de mi abuela y tenía muchos libros que habían quedado de mi abuelo ya fallecido. Y eran esos libros de Cowboy, de colección Rastros.
Rastros, sí.
Y bueno, empecé con el género del western.
Claro.
Pero con el paso de los años me di cuenta que a mí me gustaba más la cosa más psicológica.
¿El policial?
Existencialista.
Me fui del policial, fui porque como yo estaba definiendo también mi personalidad, me gustaban cosas más de... Vamos a decirlo, por ejemplo, Hermann Hesse.
Claro. Claro, claro.
Libros como Siddhartha.
Sí. Me gusta que diga la verdad porque así uno entiende.
Bien.
El crisma, entiende el prisma que lo compone.
Ya, vamos viendo.
Así que bueno, arranqué con ese tipo de lectura: Siddhartha, el lobo estepario, Demian.
Claro.
Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Yo, prácticamente metido en la espiritualidad. Después, plenamente. Después hay otra persona que directamente pornografía, pero...
¡No! ¡Erotismo! Voy a defender esto.
Con temas espirituales.
¿Puedo introducir un paréntesis?
Bueno, introduzca lo que pueda. Estamos en un desastre. Bueno. El programa se está desmoronando.
A la colección Rastros corresponde una novela de cowboys,
sí,
de donde sale una frase que le da nombre a un lugar en el que usted trabaja.
Yo sé.
Diga.
El futuro ya llegó.
No.
De los redonditos de Ricota. No, La venganza será terrible.
Sí, exacto.
Viene de un libro. Sí, alguna vez el Negro Dolina lo comentó.
Así como Demasiado tarde para lágrimas, que es el primer nombre del programa,
sí,
sale de una novela de policiales. De la colección, que ahora se me fue el nombre, que dirigían Bioy y Borges.
Que es buenísima. El séptimo
círculo.
Seguimos avanzando. Cuando empiezan otros libros a aparecer...
Sí, ahí empezó, y te cuento, este otro libro que elegí fue porque está ligado a un acontecimiento que para mí fue un acontecimiento crucial en mi vida y que me ayudó a reconciliarme con mi padre, porque yo empecé a estudiar literatura, una carrera de terciario, uh-huh, y empecé a leer la literatura mal llamada por la academia desde acá, desde el centro de Buenos Aires, que es la literatura regional, ¿no?
Bueno.
Que es la literatura escrita por las provincias. Y nosotros teníamos una beca para estudiar, que fue buenísima, una beca que a mí me ayudó a estudiar, de formación docente, y estaba justo formándome a los 30 años del golpe. Entonces nos hicieron una convocatoria para que los docentes que estaban trabajando escribieran monografías, ensayos sobre literatura. Y nosotros elegimos La casa y el viento de Héctor Tizón. Héctor Tizón es un jujeño, ya falleció, pero es un jujeño que dejó para la literatura de provincia o la literatura...
No
de
leí nada, pero
maravilloso,
lo recontra conozco.
Maravilloso Héctor Tizón. Y esto tiene dos caras. Por un lado, la primera vez que me animé a levantar el teléfono de línea y a hablar con Héctor Tizón, lo hablé, me atendió el teléfono porque se podía hablar con él. Le conté de la monografía, le conté... el libro habla básicamente de una migrancia en dictadura.
Uh-huh.
Y con mi viejo teníamos en este punto teníamos dos historias muy distintas. Yo estudiando la literatura y la dictadura desde la intelectualidad y como hija de la democracia. Y mi viejo, un tipo de 72 años que le tocó ser colimba en la época del proceso.
Claro, claro.
Durísimo. Y vio cosas como colimba, como chofer encima, como chofer de los camiones en Tucumán, en el operativo Independiente.
Uy,
durísimo, claro, muy duro. Claro. Y entonces nuestras guerras discursivas en la mesa de los domingos eran durísimas. Cuando hacemos la monografía sobre este libro, nos dan un premio. Y vienen todos los del Ministerio de Educación de la Nación, que era todo un acontecimiento, al pueblo. Llegan a Andalgalá y se pide prestado la parroquia, el salón parroquial, para que entregarnos la mención por una mención que habíamos ganado por la monografía sobre este libro. Y mi viejo vino.
Y claro.
¿Entendés? Mi viejo vino y se escuchó toda la monografía que hablaba sobre otra manera de mirar la realidad que él tenía. Y a partir de ese momento, nuestra manera de hablar sobre ese momento de la vida fue distinto. Porque él se dio cuenta que...
Bueno, de eso no se hablaba.
No.
Y nadie quería hablar de los de...
Pero ¿sabes lo crucial que es para un padre que la vivió que su hija no lo escuche? No escuche su idea, no escuche lo que él vio, no lo valore. Y a mí esa novela también me permitió darle la vuelta, porque la manera en la que nosotros vivimos la dictadura en la provincia fue distinta. Y eso es lo que me permitió entender Tizón también, ¿no? Que de poder entender que nosotros también tenemos una palabra para legitimar como memoria en este tipo de contextos, ¿no? Y verlo a mi viejo ahí, yo me acuerdo que leía la monografía línea a línea y pensaba, ¿qué estará pensando? Pero estaba ahí el tipo, estuvo ahí y eso cambió todo, ¿no? Y gracias a ese libro, La Casa y el Viento de Héctor Tizón.
Qué grande, Nadia. Estamos con Nadia Larcher. Se queda un ratito más, porque ni siquiera tocó un acorde en la guitarra. Empezamos a hablar de cosas. Tengo las noticias. 2 minutos y volvemos. Dale, vamos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Billy Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz? Que todos
están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 de la noche, 15 grados la temperatura, humedad 91%. El PJ Nacional repudió las declaraciones de la titular del FMI. En un comunicado, el Partido Justicialista consideró una intromisión electoral por parte de la directora del fondo, Cristalina Georgieva, quien hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. Desde las redes sociales, el PJ consideró que a los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino. Afirman que los $25,000 de la supuesta donación en San Lorenzo no estaban en ningún libro contable. El ex candidato presidencial y actual vocal del club, Marcelo Culotta, se refirió por esta radio al polémico video en el que se ve al mandatario Marcelo Moretti recibiendo un fajo de dinero.
Si fuera una donación, debería haber pasado primero por la reunión de comisión directiva mediante un despacho y una presentación formal de la persona que dona el dinero, como dijo el presidente posteriormente. Ahora en su declaración judicial no dice que es una donación, sino que dice que es una transacción. Y posteriormente a una reunión de comisión directiva tendría que estar certificado también en la Asamblea de Representantes de Socios. Estamos en una asociación civil sin fines de lucro donde hay pasos que se deben cumplir. Esos pasos no se cumplieron, no existe tal donación, por lo menos registrada en los libros del club.
León Gieco cantará a beneficio de la Fundación Miguel Bru. La función será el 22 de mayo en el Teatro Argentino de La Plata. Las entradas saldrán a la venta este mediodía a través de la plataforma Live Pass sin costo de emisión. 15 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia. La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Muy bien, seguimos aquí con un programa especial desde la Feria del Libro, con Nadia Larcher, que vino muy gentilmente a conversar con nosotros y a tocar, porque vino con la guitarra. Y vamos a salir del mundo libros y nos metemos en el mundo de la música.
Muy bien.
Nadia, estuviste componiendo canciones propias.
Sí, bueno, eso es lo que tengo que decir, son canciones mías.
Sí, seguramente. Y cómo, me imagino que ya tus temas venían juntándose, sí, a lo largo de los años, en cuadernos, en, exacto, grabaciones.
Sí, exactamente, sí. Venían juntándose y llegó el momento de que aparecieron los amigos que me dijeron hay que grabarlas. Y así fue. Esto es un impulso de la amistad, un amor de la amistad. Que vinieron Andrés Pilar, que es quien produjo artísticamente el disco, un pianista de la música argentina que les pido que escuchen, maravilloso. Y pasa que él es mi amigo y durante la pandemia, que fue el tiempo en que más aparecieron estas canciones, yo terminaba una canción y me iba y el famoso te alquilo la oreja que dice otro amigo,
claro,
que le escuchate este temita y él me bancaba y sabés que hizo algo muy generoso, que es que me escuchó solamente como alguien que escucha, no como músico, que es muy importante para alguien que está empezando a hacer canciones, porque no aparece esa mirada, claro, como uy, no, debería los acordes, sí, o sí, debería tener. Fue genial, porque él se conectó directamente con la música. Tiene esa virtud y me dio mucha combustible para confiar, digamos.
¿Todas las canciones se escuchó?
Sí, todas. Yo las terminaba y él era el primero que las escuchaba, sí.
Bueno, muy bien.
Sí, hermoso, hermoso tener una amistad así, creativa.
Y él te hacía una devolución.
Él lo que hacía era sentarse...
Esta me gustó más, esta me gustó menos.
No, 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 ni siquiera hacía eso. Él se sentaba al piano y las empezaba a tocar conmigo. Entonces... Entonces ya había como algo que se armaba y tenía ganas de jugar conmigo, ¿viste? Tiene que aparecer eso, tiene que venir eso, porque tomarse en serio el juego, ¿no? Tomarse en serio la posibilidad de crear, pero con espontaneidad, porque se nos la creación tiene también una solemnidad encima que se nos vuelve pesado y terminamos cristalizando los procesos. Y tienen que estar vitales, tiene que ser fluido, tiene que ser un juego, porque si no nos asustamos, ¿no? Se pone seria la cosa, nos asustamos, nos endurecemos y bueno, ahí se acaba, porque es muy difícil.
Hoy, 12 de la noche, es decir, mañana, técnicamente, después de las 0 horas,
sí.
Se sube el disco completo.
Exacto.
En las plataformas lo buscan como...
Como Trinar.
Trinar.
Trinar, entre paréntesis, La Flor, porque es el capítulo 1 de un díptico de dos partes que se va a grabar a continuación.
Bien.
Pero que vamos a hacer un adelanto.
¿Cómo se va a llamar la segunda parte?
El fruto. Trinar el fruto. Porque esta es una filosofía...
¿Puedo poner una sugerencia?
Por supuesto.
Cambiar el nombre del disco que sale hoy, ponerle Semilla.
Hace tres.
Tiene que sacar todo el material de Spotify, volver a
firmar
un contrato.
Pero es porque vos no podés ver la semilla dentro de la flor, Gillespie. La semilla ya vive en la flor, ¿entendés? Entonces, ponerle semilla es como desproveer...
¿Cómo me mató?
Desproveer a la...
Y además la flor es como la instancia reproductiva, ¿o no?
Exacto.
De las plantas.
En la flor es la antena que se conecta con la atmósfera, con el ambiente y con los pájaros. Porque yo estoy bajo un hechizo... de mi abuela María Daniela Aguilera, quien nos volvió pajaritos, porque ella, la manera de pensar la música no era... ella no decía tocar la guitarra, tocar o cantar, ella decía trinar, venga a trinar, mijita, venga a trinar, venga trine. Ese era el verbo para la música.
Y
esto es un hechizo, porque te convierte en un pajarito inmediatamente. Y era la manera en la que tenía a los nietos revoloteando alrededor de ella.
¡Qué maravilla!
Nada mejor que convertir a un niño revoltoso en un pajarito trinador. Entonces, era una hechizadora y ella me hechizó a mí. Y gracias a ese encantamiento estoy cantando. Porque ella fue la pastora de la montaña.
Alguna vez hablamos, pero no me habías contado tan profundamente.
Exactamente. Por eso, este disco, yo en este disco quiero homenajearla a ella. Y a pesar de que ella era una mujer de la montaña, una pastora de cabras, no es un disco telúrico, porque es un disco actual mío, pero que está basado en la fuerza de ella, de esa mujer, de María, la que trinaba, la que hechizaba para trinar.
¿Te animás a hacer, con los medios que tenemos, imaginen que estamos en la Feria del Libro, en un stand, hay al lado una charla, hay parlantes, hay gente que pasa, pero ella trajo la guitarra, la gran Nadia Larcher, y le metimos ahí un micrófono y vamos al toro?
Bueno, quiero cantar esta canción que da el nombre al disco y que da el sentido al disco, que se llama Trinar, y que es la canción que yo le canté a mi abuela a los 101 años para que vuelva a cantar. Ya estaba en la cama, viejita, y yo andaba... Porque ella sufrió violencia a mi abuela, le prohibieron cantar. En esa época, en la montaña, cantar, decía, es de mujer alegre, ¿no? Mujer alegre...
La mujer no podía cantar.
No, porque estaba mal visto cantar, porque la mujer carnavalera, la mujer coplera, era una mujer alegre. Y ser mujer alegre era ser mujer... indecente, digamos.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Mi abuela se dedicó a militar la alegría y nos decía todo el tiempo que no cedamos la alegría, pero ella no había vuelto a cantar. Entonces, a los 101 años yo le escribí esta canción. Canta, María, que a tu voz la escuchen los vientos. Grita, dale al tiempo un lamento, sana mi herida. Diga fuerte su nombre que no la calle.
los que venden tempestades disfrazadas de amor.
Y este es mi manifiesto para ella.
Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos. Soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre.
Yo soy la venganza de mi abuela María Daniela Aguilera.
Qué hermosura, ¿no?
Yo no puedo ni hablar, señor.
Sí, es impresionante. Canción tuya.
Muchas gracias. Vos sabés que esa canción hizo cantar a mi abuela, porque después que le canté esa canción, ella me encantaba, porque yo le decía, canta María, amén, mijita, amén. Ella estaba ciega de los 70, llevaba 30 años ciega, ya tenía un desarrollo en la oreja. Y decía, amén, amén, mijita. Y yo le pregunté la noche de Navidad de ese año que le canté esta canción, qué canción le gustaba a ella. Y me dijo, la viajerita, hija, dice, porque me gusta de las cumbres que vienen, me dice. Y después se fue de viaje, después no la vi más, mi abuela.
Ah,
después
falleció,
murió.
Era grande.
101 años, era el momento, y la escuché cantar, y tenía una voz tan hermosa, preciosa. Mi vieja me miraba, ¿qué está pasando? ¿Cómo está cantando la abuela?
Qué lindo. Sí, y esta canción está dedicada a ella.
Está dedicada a ella. Canta
María.
¿Y se
la pudiste cantar?
Se la canté al pie de la cama y ella estaba ahí ya viejita. Y desde acá yo milito cantarle a las abuelas. Hay que cantarle a las abuelas, hay que cantarle a la gente querida, porque a veces estamos con la vista muy, la flecha muy lejana.
Lo que pasa es que vos estás en un nivel, al tener toda esa cuestión de la familia, el terruño, estás en un nivel espiritual superior al nuestro. No, de verdad.
No.
Porque el ser humano de ciudad ya pierde completamente la brújula, es un ser extraviado en sus sentimientos. Y por ahí a la abuela no la ve, la ve una vez por año, porque está jugando a la PlayStation y no tiene tiempo de verla. Acá es como, el otro día hablaba, no me acuerdo dónde ni con quién, pero hablábamos de la cuestión, no sé si no era en este programa, del cementerio de Maimará, allá en Jujuy, donde León Gieco termina grabando a Leda Valladares.
Sí, totalmente.
Para de Ushuaia a La Quiaca. Y muchos se escandalizaron, porque, bueno, vamos, en un cementerio está la gente ahí descansando. Y no entendieron nunca la relación entre la vida y la muerte.
Exacto.
Que se tiene en el norte.
Exacto, exactamente.
Acá no se habla de la muerte. Es como que uy, ¿viste que se murió? ¿Cómo que se murió? Sí, se murió, como si fuera una casualidad que una persona se muere. Mm. Nos morimos todos. Y después todo es una extrañeza cada vez más rara, porque ahora hasta los velatorios, ¿no? El velatorio de 2 a 4, de 4 se cierra, después lo entierra, ¿viste cómo...?
Ese era un momento de encuentro, claro. De estar ahí, de charlar, de memoria, de sí. Memoria, porque se
de
habla,
anécdotas, de historias.
Nosotros teníamos mucho rato de escuchar a las abuelas, muchísimo, mucha anécdota. Tengo unas imágenes en mi cabeza de estas mujeres que nacieron allá. Memorias de mujeres, pero que sabes que a mí me gusta que están en mi presente, que son parte de mi contemporaneidad, que yo no estoy haciendo como una... No es una nostalgia quieta también, porque nosotros en el interior renegamos mucho de eso también, de la postal turística en la que nos convierten cuando nos miran desde un lugar en el que no nos dejan movernos, ¿no? Porque, lo que queremos es dialogar, nosotros queremos dialogar con las personas. Yo por eso me gusta estar cantando ahí. Y la tapa del disco de Trinar es la cara de mi abuela. Una foto que le saqué, una de las charlas que tuvimos charlando de todo, de lo que le había pasado. Y yo sentí mucho que cuando yo habilité ese diálogo con ella, a mí también se me habilitó el diálogo creativo, porque yo al entender de dónde venía su dolor de no poder cantar, yo más me afiancé en el sentido de cantar. Porque andaba media perdida, yo también me vine hace mucho tiempo a la ciudad diciendo, ¿cuál es el sentido de mi canto? ¿Para qué estoy cantando? En ese especie de purgatorio que no son ni famosos, ni tenés plata.
Exacto,
ni,
sí.
ni siquiera, ¿por qué cantás? Y cuando mi abuela me contó que a ella le habían prohibido cantar, pero que ella amaba cantar, uy, le dio sentido a mi canto. Y ahí dije, no, yo tengo que hacer esto por las que no pudieron cantar también y honrar esto. Que por eso digo, soy la venganza de mi abuela. A mí me encanta ser la venganza de mi abuela.
Se nota que tenés esa energía tan distinta dentro del ambiente musical y es la parte original y originaria que viene de tus ancestros.
Pero yo lo quiero compartir, y este disco está bien compartido, y eso me encanta también, porque hay mucha música, hay mucho músico que trae también su linaje, su herencia.
Sí.
Está Pedro Rossi, está Tiki Cantero, está el Juan Quintero, todos aportaron, Luna Monti está en este disco.
Luna.
Y hay una entrega y un amor así, toda gente que vino y trajo también esto mismo que tengo yo. Pasa que yo lo hablo y lo cuento y lo digo, pero todos tenemos eso, todos comimos de... A todos nos cuidó la abuela, espero, ¿no? Que hayan tenido esa suerte. Pero como pudo, como sea que lo hizo, pero nos, que nos hayan cuidado atávico, la escena, donde empieza la humanidad, la civilización empieza cuando uno se quedó a cuidar al otro, ¿no? Cuando no dejó que se lo coma el tigre, ahí empieza la civilización, ¿no? Entonces... La abuela que te cuidó, y yo les quiero cantar, y de ahí viene mi fuerza.
Es genial, porque uno está acostumbrado a que le quieran cantar, no sé, o que tengan como faro, no sé, a un cantante. Que, o sea, yo estaba esperando toda la vida la legitimación de Alejandro Lerner, o cosas por el estilo. Y lo tuyo es muy de tu propia entraña, de tu propia historia. Vos necesitabas conectar con tu abuela para salir adelante como artista.
Sí, tuve que hacerme cargo de eso también, porque de ahí viene el deseo. Uno piensa que a veces tiene deseos, que empiezan los deseos empiezan en uno. No, a veces los deseos empezaron dos generaciones atrás y hay que poder dilucidarlo a eso. Porque yo también quiero vivir mi presente, ¿no? Quiero hablar de mis propios deseos. Pero tengo que resolver cuentas pendientes antes. Y bueno, acá estoy.
¡Qué nivel! Vamos a hablar de presentaciones, porque se viene quizás la presentación oficial del disco.
Y la única.
Siempre haces lo mismo.
¿Cómo?
Y la tenés única. Que ir a verla un día, martes a las 4 de la mañana, a
no, Sarandí. Te juro que es mejor. Sábado 17 de mayo en el Teatro Xirgu.
Margarita Xirgu.
Exacto.
Una belleza.
Hermoso el teatro, con todos estos músicos que te hablé en escena y presentando una obra íntegramente de canciones propias. Yo sé que esto es... Me la estoy recontra jugando.
No, te va a ir bárbaro.
Pero sabes que tengo muchas ganas de hacerlo porque, en primer lugar, porque vamos a presentar este disco y en segundo, porque ya vamos a adelantar las canciones del disco nuevo. para que tenga sentido a todo esto que estamos haciendo en relación a las energías, al tiempo, a las inversiones que se hace. Entonces, esa única noche. Después me voy 6 meses para Europa, porque estoy haciendo cositas
es
allá.
Es una caja de Pandora, ¿no? Bueno, es una
y después vuelvo en octubre a grabar ese disco. Entonces yo les digo, vénganse, porque va a estar buenísimo, porque hay una cantidad de músicos enorme. Y yo voy a contar muchos chistes, así se ríen. Y la pasan bien.
Otro plot twist.
Escuchame una cosa, es una cosa. Cuando empezás a seguirla por un lado, pega un volantazo, va para otro. Cuando va por el otro, pega otro volantazo. Nadia, creo que estamos en los minutos finales.
Sí, tenemos unos minutos, 5 minutitos.
¿Por qué? ¿Vos querías hacer una pregunta?
Yo quería hacer una pregunta.
Está terminando el programa, Nadia. Lamentablemente. No, bueno.
Te quería preguntar sobre la escritura de las letras, porque en lo que vos contás y tu carrera y lo que vos decís en público, está muy presente la palabra hablada, que es la manera en la que el ser humano se eternizó, digamos, que empezó a contarle a las generaciones siguientes que había una historia, pero hay un momento en el que hay escritura.
Sí.
¿Y cómo conviven vos esa tensión? Porque hay un momento en el que hay que sentarse y pasar eso a palabras concretas escritas.
Sí, sabés que como es el primer disco, está bien, bien, como decía Carnota, es mi pecado de juventud, porque es... toda la letra que hay en estas canciones es como si fuesen conversaciones espontáneas con la realidad y no tienen curaduría. Yo creo que a partir de ahora ya pierdo mi virginidad y empiezo a asumir que esto es más complejo y que hay que abrazar el oficio de escribir. Y ahora, claro, ahora empieza...
la edición.
Este es el pecado de juventud. Levanto la mano y me hago cargo.
No, está bien.
Y a partir de ahora empieza un proceso de entender que la escritura,
sí, un proceso,
como Yupanqui bien lo decía, es un compromiso con la memoria, ¿no?
Claro, y muy interesante el desafío, porque a veces también hemos comentado los primeros discos de canciones originales han tenido una preparación quizás de años de maduración. Ahora te vas a dar cuenta que los tiempos son más cortos.
Sí.
Porque por ahí para grabar Trinar, entre una cosa y otra, tuviste 15 años. Ahora viene, como es, El Fruto.
Sí.
3 meses. Y después viene El Carozo, 15 días. Y después viene otro.
Hay otros, ya te voy a contar.
Por eso, empezás a tener que resolver las cosas con otros tiempos, a veces meterte en el estudio con canciones a medio terminar.
Hay algo que tiene la canción increíble, que es el pedido de la síntesis, ¿no? Y de la copla. Y esto, yo me vengo entrenando con esto, porque la copla es la forma poética de 4 versos octosilábicos, que tiene que sintetizar metáfora, memoria, identidad y código. Y creo que quiero ir hacia ahí. Ese es mi
el objetivo. A la restricción.
A lo más pequeño, ¿viste? A poder decir con lo mínimo. Pero eso yo creo que viene con el tiempo, con la sabiduría, y hay que andar mucho. Yo que me parece que tengo que peinar cabellera blanca para poder adjudicarme.
Es como que uno al principio quiere vestir demasiado las canciones. Y con el tiempo vas haciendo el mecanismo inverso, de ir despojando de ropa.
Pero que para mí es sabiduría, es parte de la sabiduría, saber que no necesitamos ir hacia la simpleza, hacia la sobriedad, ¿no? Creo que eso es sabiduría, porque es poder decir con lo mínimo posible, que es una manera de ser generoso con la humanidad, con lo que somos, con la historia también, ¿no? Y me encantaría que lo escuches, así me des tu opinión de esas letras.
Por supuesto.
Porque lo que más me interesa, y sobre todo lo que más me interesa, la metáfora en este momento de la historia. Compartir, porque la metáfora es producto del inconsciente colectivo, de la tierra que habitamos, del tiempo que habitamos, y eso me interesa mucho. Nos salimos de la Argentina, salimos de Latinoamérica y las metáforas son otras.
Sí.
Y es muy difícil decodificar la realidad cuando uno no entiende las metáforas.
Está muy bien, Nadia. Se nos terminó el tiempo. Vamos a repetir la única fecha. Así todos van. Venga, ese venga, único día. Después ella favor. Se toma 6 meses de vacaciones en Europa. No, y no, va no, a ser no. otra fecha dentro de 7 meses.
Me voy a trabajar para traer plata para grabar el disco que viene.
Bien. Bueno, repetimos fecha y lugar. El Teatro Margarita Xirgu y...
El 17 de mayo, sábado, a las 21, ¿correcto?
Y hoy a la noche escuchen Trinar o mañana o el domingo, 12. Cuando quieran, pero denle una escuchada.
Yo le voy a dar una escuchada y seguro Diego Tomás también fue invitado. Y algún comentario haremos aquí en el programa.
Por favor.
Gracias, Nadia.
Por favor, un placer. Gracias.
Gracias. Nos vamos a las noticias y seguimos aquí en Perdidos en el Espacio.